Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Capítulo 1. ¿Qué es el amor?
El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio?
¿Qué es el amor? ¿Tú lo sabes?
Amar es no tener que decir nunca lo siento.
Déjate de chorradas. Se supone que no solo eres mi camarero, también eres mi cerebro. ¿Puedes decir algo racional, por favor?
Está bien. Supongo que cuando la seguridad y el bienestar de la otra persona se vuelve tan importante como la tuya propia, puedes decir que amas a esa otra persona. Al menos, esto es lo que decía el psiquiatra estadounidense Harry Stack Sullivan.
Ah, sí. ¿Y cómo se ve eso? ¿Lo he leído en un libro de Poncet?
No, en un Cosmopolitan, en la consulta de un dentista.
Ah.
Claro que una cosa es amar y otra muy diferente estar enamorado. El mundo se derrumba a nuestro alrededor y nosotros nos enamoramos.
Creo que he visto demasiado cine.
En realidad, estar enamorado no es más que activar una bomba química en esta barra de bar que es tu cerebro. Es combinar de manera adecuada y en la proporción justa una serie de compuestos químicos en un cóctel único. Beberlo de un trago y ¡zas!
Vale. ¿Me estás diciendo que enamorarse es simplemente una cuestión de química? ¿Es que no crees en el amor?
¿Que si creo en el amor? A pesar de ser extremadamente racional, por algo soy un cerebro, creo en el amor por encima de todo. El amor es como el oxígeno, el amor es algo esplendoroso, el amor nos eleva. ¡Todo lo que necesitas es amor! Pero el enamoramiento es una combinación de química que afecta de manera directa.
Carolina, ¿entonces se puede explicar el enamoramiento como un cóctel químico de nuestro cerebro? Es que es increíble.
Hola, Susana. Pues sí, sin duda es exactamente eso. Es un cambio enorme que se produce en la actividad química de nuestro cerebro. Como muy bien ha dicho el cerebro de Moe, es un cóctel químico que nos hace sucumbir a todos los efectos del amor. Por tanto, irónicamente, y desde un punto de vista psicológico, podría decirse que es como un trastorno ocasional. Pero, eso sí, no podemos olvidarnos nunca de la magia que supone el amor.
Oye, seguro que no te importa que nos metamos en el cerebro de alguien para ver los efectos del enamoramiento. Son cosas de estas que hacemos con el radioscopio, ¿eh? No hay heridos generalmente. Y...
Eso sería estupendo.
Vale, sí, vale ya. El radioscopio puede meternos en la cabeza de alguien, pero este puede escucharnos y no tardaría en descubrir que esos pensamientos no son suyos, así que...
Bueno, anda, tómate algo y déjame presentar el programa. Hola, muy buenas tardes. Hoy en el radioscopio tenemos barra libre a la ciencia, a la que se hace en Andalucía y más concretamente a la ciencia del amor.
Exactamente, hoy con la ayuda del radioscopio no solo nos vamos a introducir en este bar en el que nuestro protagonista de hoy viene a mojar sus penas amorosas, también nos vamos a meter en su cerebro para ver qué pasa ahí dentro cuando estamos enamorados.
Sí, sí, son cosas que podemos hacer gracias al radioscopio, este aparato prodigioso que da nombre al programa. Y también gracias a quien lo maneja, Emilio García, astrónomo y responsable de la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Emilio, ¿nos vamos al bar de nuevo?
¡Vámonos!
Pero antes un par de noticias. La Universidad de Jaén patenta dos biomoléculas que facilitan la predicción de problemas cardíacos.
Sí, estos investigadores han desarrollado un estudio para controlar el funcionamiento de los canales iónicos del corazón. Estos canales son los encargados de regular el flujo de entrada y salida de iones como el sodio, el potasio o el calcio. Una función muy importante en la correcta contracción de las aurículas y los ventrículos, ya que si se produce una alteración en este tránsito, la contracción no se regula adecuadamente y aparecen las arritmias cardíacas. Uh-huh. Estas biomoléculas pueden ser importantes en síndromes de arritmias donde se produce una alteración en la actividad o función del canal de sodio, como el síndrome de Brugada y el QT largo, ambos relacionados con el síncope y la muerte súbita.
Y otra patente, esta de la Universidad de Sevilla, para patentar una tecnología dirigida a la conservación de órganos a muy bajas temperaturas. Es la llamada criopreservación de órganos a una temperatura de 196 grados centígrados bajo cero, Emilio.
Madre mía, qué frío. La principal innovación que presenta esta patente es que se aplica a órganos. Concretamente se ha hecho con el modelo de un riñón de conejo. Además, la tecnología consiste en aunar el uso como crioprotector del dimetil sulfósido, sustancia que se utiliza para evitar la formación de hielo en los tejidos cuando estos se enfrían, con el empleo de la técnica denominada TAC para detectarlo. El objetivo último es lograr la criopreservación de un órgano grande, pues por ejemplo el hígado o el riñón o el corazón, que pueda estar conservado en nitrógeno líquido y que sea útil cuando una persona lo necesite, por ejemplo pues para un trasplante. Hasta hoy ha sido posible criopreservar células y algunas muestras de tejidos como piel o cartílagos. Pero no se ha logrado aplicar este procedimiento a órganos, debido, entre otros factores, a su gran tamaño y a los problemas existentes de transferencia de temperaturas y de masa.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Pues sí, hoy nos hemos venido a este extraño bar en el que el sujeto objeto de nuestra observación viene a mojar sus penas amorosas. Lo que queremos es ver cuáles son los cócteles que le sirve su camarero cerebro, introducirnos en el interior de su cerebro para conocer cómo funciona la química del amor. Sí, si esta es la primera vez que escuchas nuestro programa, puede que creas que nos hemos vuelto locos, pero no, simplemente podemos hacer cosas como esta gracias al radioscopio.
Bueno, al radioscopio y a la invitada que tenemos hoy con nosotros.
Carolina Bayo Tejada, licenciada en la Facultad de Ciencias Experimentales y graduada en Psicología, colaboradora de la empresa Engranajes Culturales, empresa de gestión cultural, con la que colabora en la Casa de la Ciencia de Sevilla con el taller La Química del Amor, entre otros.
Buenas tardes, Carolina, y gracias por estar con nosotros para mostrarnos in situ y nunca mejor dicho, la química del amor.
Y sí, vamos a ahorrarnos mejor los detalles porque ahora mismo, gracias al radioscopio, estamos dentro de la cabeza de alguien con ganas de enamorarse.
Capítulo 2. El impulso sexual.
Estoy... yo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Jamás había! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Dulce misterio de la vida! ¡Al fin te he encontrado! ¡Oh! ¡Por fin conozco el secreto de todo!
¡Madre mía, cómo está el bar hoy! ¡Tengo la cabeza llena de mujeres! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué bombonaco! ¿Dónde vas tú tan solita?
No se la ve con mucha conversación.
Tú cállate y ponme otro chupito de testosterona, que esta noche tengo que salir a hombros. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guapa! Dime cómo te llamas, que te voy a pedir para Reyes.
¡Pero por Dios! ¡Pero si se ve que no ha terminado ni la carrera! Y tú verás, pero te estás pasando con la testosterona. ¿No ves que te expones mucho y luego te pasa lo que te pasa?
Dile a tu Cortés que curre y déjate de tanta autoprotección. Es que no has aprendido nada de la teoría de la evolución. Hay que mezclar genes. Ponme otro trago y cállate.
Aquí va, pero tú... ¡Madre mía! ¿Tú has visto eso?
¡Oh, qué ojos!
¡Qué estructura craneal!
¡Qué sonrisa!
¡Qué mirada inteligente!
Y sobre todo...
¡Qué buena está! Toma, dos testos chupitos más. Y a por ella, campeón, que hoy triunfamos. ¡Viva la selección natural y la madre que te parió! ¡Cosa guapa!
Cerebro, definitivamente eres mi segundo órgano favorito. ¡Allá voy!
Carolina, cada persona es un mundo, pero, bueno, normalmente la primera etapa de una historia de amor suele comenzar con una atracción sexual. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro para que, de repente, una persona, un hombre, una mujer, nos atraiga sexualmente?
Pues lo que ocurre es que nos aumentan los niveles de testosterona. Pero en esta primera etapa de impulso sexual, no solo nos atrae una persona, el impulso sexual es sin criba. Digamos que le atacamos a todo lo que se mueve, como está haciendo el amigo Moe. En esta primera fase es la que nos predispone al enamoramiento, pero realmente todavía no hemos llegado a esta locura transitoria. Esto llega bastante después.
Todavía no es selectivo, ¿no?
Todavía no. No es una, es una criba sin selección ninguna.
Y todo ello con el nombre de la testosterona por debajo.
Realmente, mayoritariamente es testosterona. También se dan estrógenos, pero en menor medida. Pero la testosterona se da tanto en hombres como en mujeres, no solo en hombres.
¿Y qué efectos produce?
Pues nos aumenta, digamos, la libido sexual. Para la supervivencia es primordial. Sin testosterona no habría supervivencia porque no tendríamos impulso sexual para reproducirnos.
¡Viva la testosterona!
¡Viva!
Capítulo 3. Las fases del amor. El enamoramiento.
Deberían torturarme para obligarme a decirlo.
¿A decir qué?
Que quiero hacer el amor contigo. No una vez solo, sino cientos de veces. Pero a ti no te lo diré nunca. Solo si me volviera loco te diría que haría el amor contigo aquí delante de tu casa toda la vida.
¿Qué tal la noche, el pillín?
No sé. Tú sabrás, estuviste muy locuaz.
Sí, pero luego me nublé totalmente, siempre me pasa.
Fue increíble.
Ajá.
Es algo curioso, lo siento dentro de mí.
Ajá. Tómate esto.
Sí. ¿Está bueno? ¿Qué es?
Nada, un pequeño cóctel de dopamina y norepinefrina. Es bueno para la resaca.
No sé. Es como si el centro de mi vida hubiera cambiado.
Sí.
Y ahora estuviera ocupado solo por ella.
Sí.
Y te parecerá tonto, pero recuerdo todos y cada uno de sus gestos. Tiene 600 clases distintas de sonrisas y todas ellas te iluminan la vida. Se me ha acabado este, dame otro.
Toma, es un inhibidor de la serotonina, te va a encantar.
Y desde entonces, mi último pensamiento al acostarme es para ella. Y mi primer pensamiento al levantarme es para ella.
Sí, bebé.
Y me he dado cuenta que quiero pasar el resto de mi vida con ella. Y quiero que el resto de mi vida empiece ya.
Sí.
Dios, creo que...
Sí.
Creo que...
Sí.
Creo que me he enamorado.
The hills are alive with the sound of music.
Sí, estoy locamente enamorado. Sería capaz de atravesar océanos de tiempo para encontrarla. Porque ella hace que quiera ser mejor persona. Dios, qué maravilloso es el mundo ahora que está ella. Cerebro. ¿Por qué te has convertido en Tom Cruise?
Carolina, yo sé que es difícil, pero ¿puedes describirnos todo lo que pasa en nuestro cerebro químicamente hablando cuando nos enamoramos? ¿Cuál es el efecto de la dopamina, la norepinefrina y la serotonina? Todas esas drogas que funcionan en nuestra cabeza en ese momento.
Bueno, cuando sucumbimos a los efectos del enamoramiento, lo que ocurre en nuestro cerebro es que aumentan disparadamente ciertos niveles hormonales. Sobre todo la dopamina, que es la hormona del amor. ¿Qué efecto produce la dopamina? Pues su efecto es que nos motiva para buscar recompensas. En el amor, ¿cuáles son esas recompensas? Pues la persona amada. También la norepinefrina es muy importante, que lo que hace es que focaliza nuestra atención en esa persona y hace que podamos recordar estímulos nuevos. Por eso recordamos detalles minúsculos de la persona que queremos, la música que le gusta, ahora también nos gusta a nosotros, la manera de vestir incluso la podemos cambiar por esa persona.
Y por
nos
eso,
volvemos un poco locos.
Y por eso, Carolina, todo el rato estamos pensando en esa persona constantemente, todo nos recuerda a esa persona.
Eso realmente es por la serotonina, que en este caso la serotonina disminuye, caen los niveles de serotonina. La serotonina es la que nos hace pensar con claridad. Todos sabemos que cuando estamos enamorados no pensamos con claridad. Eso ocurre siempre, eso es así. Esa persona es perfecta, sí. No tiene defectos y desgraciadamente esa no es la realidad.
Bueno, y Carolina, y la pregunta del millón, supongo, ¿qué es lo que provoca toda esta cascada que nos vuelve idiotas de repente? Y sobre todo, ¿por qué te enamoras de algunas personas en determinadas situaciones? Es decir, ¿por qué nos enamoramos de unos y no de otros?
Y no de otros. Pues sí. Bueno, normalmente nosotros digamos que nos sentimos atraídos por lo que tenemos relativamente cercano y accesible. Personas con un nivel socioeconómico similar al nuestro, un nivel de inteligencia, atractivo físico. Pero bueno, en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de personas que cumplen esos requisitos. Entonces, ¿por qué de unos y no de otros? Pues no sé si la conocéis, pero la antropóloga Helen Fisher, que sí. Ha sido la que ha destapado todo esto de la química del amor, se dio cuenta, repartió unos tests en una página de contactos muy famosa Y dividió a las personas, digamos, en cuatro tipos de temperamentos o personalidades emocionales. Decía que unas personas generaban cierta cantidad de hormonas diferentes a otras y en mayor o menor cantidad. Por ejemplo, definió cuatro tipos, que serían los exploradores, que son los eternos enamorados, son optimistas, aventureros, creativos. Ellos, digamos, que generan más dopamina que el resto de las personas. Los constructores, que generan serotonina, que son los que muy racionales, muy tranquilos, cuidadosos, les gustan las tradiciones. Pues tanto exploradores como constructores buscan, se buscan a ellos mismos, porque un explorador, al ser una persona aventurera, creativa, si se cruza con otra persona que no lo es, al final se aburre, entonces uh-huh. suele buscar exploradores, y los constructores les pasa lo mismo, quieren personas tradicionales, ordenadas, como ellos. En cambio, hay otros dos tipos de personalidades, que serían los directores y los negociadores, que digamos que en este caso sí se puede decir que los polos opuestos se atraen, porque los directores son testosterona pura y los negociadores son estrógenos, que son los que negocian con los directores, y los directores quieren una persona que pueda negociar con ellos. Esos serían los cuatro tipos, a grosso modo, de personalidades que definió Helen Fisher. Por supuesto, tú te puedes enamorar de cualquier persona, claro. No tiene que ser obligadamente así.
Y además yo creo que luego los aspectos externos también influyen muchísimo, ¿no? La situación en la que conozcas a una persona, el momento que la has conocido, dónde la has conocido...
Por supuesto.
La relación que has tenido con ella, en fin.
Claro que sí.
Pero hay un pequeño problema.
¿Cuál?
Tiene novio en Burgos.
¡Doble de dopamina! ¡Marchando!
Capítulo 4. Las fases del amor. El desengaño.
Dime algo bonito.
Claro. ¿Qué deseas oír?
Miénteme. Dime que me has esperado estos 5 años. Dímelo.
Todos estos años te he esperado.
¿Y qué habrías muerto si no hubiese venido?
Habría muerto si tú no hubieras venido.
Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti.
No me quieres. No me quiere. Lo más maravilloso que se puede pasar en este mundo es amar y ser correspondido. Y ella no me quiere.
Déjalo ya.
Se va a Burgos con esa gente de seguro caraculo. Pero ¿cómo es posible? Y dice que la deje en paz, que no siente lo mismo, que soy un pesado. Yo que solo quiero que se dé cuenta de su error.
Hombre, lo de la tuna debajo de su balcón no fue una buena idea, ¿no?
¡Pues fue idea tuya!
Todo el mundo toma una mala decisión alguna vez, incluso un cerebro como el tuyo.
Dame otro chupito de dopamina, por favor.
No.
Pero si la tengo medio convencida, por favor. Uno pequeñito que me dé el empujoncito.
No, lo siento. Soy tu cerebro y entre mis responsabilidades está la de protegerte, incluso de mí mismo. El gasto energético que llevas es insoportable. Un rechazo más y caerías en una depresión en la que toda tu atención y energía se reduciría a cero. Y eso es biológicamente inaceptable. Lo siento, hasta aquí hemos llegado. Además, recuerda, lo mejor que te pueden decir no es te quiero, sino es benigno.
Nunca me acuerdo de olvidarla. ¡Te odio, cerebro inútil! ¡Me odio y la odio!
Uf, lo que me va a costar poner en orden todo este desaguisado químico.
Carolina, pobrecito mío, me da una pena verlo. Realmente es raro ser correspondido en el enamoramiento, y doy fe de ello. Y llega un momento en que hay que desengañarse, porque un cerebro continuamente enamorado, pues que no podría resistir, ¿no?
Bueno, hombre, no hay que ser tan pesimista. No es que haya que desengañarse. Simplemente hay que cambiar de fase. Efectivamente, no podemos estar toda la vida en fase de enamoramiento o amor romántico. Tenemos que darnos cuenta de que la cantidad de dopamina en nuestro organismo se multiplica por 7.000. La fase de enamoramiento, digamos, eso no hay cuerpo que lo aguante. Biológicamente no se puede mantener.
Estar drogado todo el día.
¿No? Y todo eso en un cerebro 7.000.
No, es prácticamente imposible que aguantemos así toda la vida, ni siquiera 10 o 15 años. No es por poner un tiempo, porque bueno, me parece un poco absurdo poner un tiempo exacto de 4 años o 3 años. Pero bueno, no necesariamente hay que desengañarse. Podemos pasar a la siguiente fase, que es la afectiva. O bueno, o tener mala suerte y que no nos correspondan, y bueno, pues los niveles se nos regulan y vuelven a la normalidad.
En cualquier caso, lo que tú dices, hay que cambiar, ¿no? No se puede mantener en esa misma fase.
No. No, Dios nos libre, además, eso
algunos, gasto algunos, energético. Algunos brutal. Lo hacen, lo único que cambian de objeto de enamoramiento.
Pero... eso sí, pero hay que volver a empezar. Hay que descansar un poco y volver a empezar.
Sí, porque el nivel energético que hay que tener para todo eso, el pobre cerebro no puede aguantar.
Ni nuestro cuerpo.
Así está Mou.
Capítulo 5. Las fases del amor. ¿El amor?
¿Puedo hacerte una pregunta?
Adelante.
¿Cuánto tiempo llevas saliendo con tu novio?
8 meses.
¿Ha sido bueno?
Muy bueno.
¿Te hace feliz?
Sí. Eso es lo que busco en un hombre. El que me hace sentir desgraciada no dura mucho.
Claro.
Hay 4 palabras que necesito oír antes de irme a dormir. 4 palabras. Buenas noches, dulce niña. Es todo lo que pido. Soy facilona, lo sé. Pero el que es capaz de pronunciar esas 4 palabras es el que quiero.
¿Sabes qué día es hoy?
No sé, pero dile a tu niño que no toque los vasos, que me los va a romper.
Hoy hace 4 años que volvió la de Burgos. ¿Te acuerdas lo mal que lo pasamos? Y mira tú ahora, gemelos.
Sí, pues entonces recuerda que tienes que comprarle un regalo, no vayas a jorobarla. Que una vez aprendí que la monogamia solo dura 4 años.
¿En otro libro de Punset?
No, lo leíste en el Cuore.
Ah, nuestro amor está por encima de esas tonterías. Es fuerte y resistente. Se acabaron esas tormentas químicas. ¿Me pones un vaso de oxitocina relajante, por favor?
¡No tengo tiempo! ¿No ves que estoy ocupado pensando en que el niño no se corte con los cristales, en que tengo que recordarte que tienes que recoger al otro del colegio en 1/2 hora, decidir qué comida vas a hacer y amargarte porque esta tarde has quedado con tus suegros? Pero si ya no tenemos tiempo ni de ir al cine. Si quieres cócteles químicos, búscatelos.
Carolina, el enamoramiento pasa, pero las parejas, lo estamos viendo todos los días, sobreviven, al menos un tiempo. A ver, ¿cómo es la química del amor más tranquilo? Como decía Fito Páez, el amor después del amor.
Exactamente. Bien, pues tras la borrachera bioquímica, esta del amor romántico, con un poco de suerte, muchas parejas llegan a una tercera fase. ¿Qué sucede aquí? Que como hemos mencionado, como no podemos continuar con esta situación de cóctel químico tan bestial, generando tantísima dopamina, el hipotálamo pone orden. Digamos que regula todos los niveles hormonales, se estabilizan a niveles, no es que estén bajos, sino que bueno, tiene puntas de subidas y bajadas, pero se estabilizan. Pero segregamos oxitocina y vasopresina. ¿Qué es lo que hacen estas dos? Pues nos crean lazos de unión y apego con la otra persona. La locura del amor romántico pues se transforma en una calma, en una unión, que esta fase también está muy bien.
Uh-huh. Y bueno, la pregunta del millón para mí, ¿por qué todo esto? ¿Por qué nos enamoramos? Evolutivamente no bastaría con una buena selección sexual y si te he visto no me acuerdo, ¿por qué todo este rollo de me quieres, no me quieres, te regalo, no te regalo? ¿Por qué? O sea, todo este follón, que está muy divertido por otro lado, pero ¿por qué? Evolutivamente, ¿qué sentido tiene?
Pues sí, mira, evolutivamente digamos que con la fase de impulso sexual debería ser suficiente, simplemente con que nos atraigamos sexualmente nos podemos reproducir, pero el ser humano... la cría del ser humano, digamos que necesita de ciertos cuidados que otras especies no. Un cabritillo, por ejemplo, nace y al poco de nacer se puede valer por sí mismo. Un bebé no. Entonces nosotros necesitamos crear vínculos que nos unan muy fuerte a las personas para poder sobrellevar el peso de la crianza de los hijos. O sea que realmente tiene una función evolutiva. Aunque yo prefiero quedarme con que todo esto tiene, aunque sea química, tiene todo y biología pura y dura, algo de magia y que nadie nos lo descubra nunca, porque nos chafaría todo el encanto.
Es verdad, estoy de acuerdo con eso.
Pero si ya no tenemos tiempo ni de ir al cine, si quieres cócteles químicos, búscatelos.
Bueno, pero ahora tenemos otras cosas.
Tu niño, que le está dando de patadas a esa rubia. ¿Y qué rubia?
¿Qué rubia? ¿Dices que la monogamia dura 4 años?
Eso dice Punset.
¿Me pones un chupito de testosterona?
Marchando uno de ellos.
Bueno, pues ya hemos dejado ese bar, hemos dejado a Mo, el camarero, los cócteles... Y Carolina, te vamos a dejar también para teletransportarte de nuevo hasta la Casa de la Ciencia de Sevilla. Uh-huh. ¿Algún taller próximo sobre la química del amor, por si a nuestros oyentes les interesa?
Pues mira, nuestros próximos talleres serán el 25 de octubre y el 22 de noviembre. Es viernes a las 8:30 en la Casa de la Ciencia de Sevilla.
Bueno, allí no estará Mou, pero estará Carolina y seguro que va a ser igualmente interesante. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos toda esta química fabulosa que nos parece que hace el mundo mucho más bonito. Gracias.
A vosotros.
Un besazo, hasta luego.
Un beso.
Y así de enamorados llegamos hoy al final, dándole las gracias a todas las personas que hacen posible el programa. Nuestro realizador de sonidos, José Miguel Álvarez, como lo es cada viernes, hoy con la asistencia en los estudios de Sevilla del operador Marcos Barón. Y nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Nuria Bago, Angustias Marín, Juanjo Moreno y Miguel Abril.
Y rápidamente nuestra dirección de correo, elradioscopio@gmail.com, y además aprovechamos para darle un besazo a Emiliano Ayala, que nos ha enviado un mensaje súper cariñoso. Nuestra página web, radioscopio.iaa.es, y nuestro Facebook, El Radioscopio, en Radio Andalucía Información, de Canal Sur Radio.
Bueno, pues a partir de ahí podéis encontrarnos y aguantar hasta la semana que viene, en la que nos volveremos a encontrar aquí mismito.
Oye, ¿no, nos tomamos un chupito de testosterona?
¡Venga!
Te lleno hasta el final. Un pedacito de cielo ardiendo en cada raíz. Es tan dulce esta paz, tan dulce quedarse dentro, mirar tus ojos brillando, acariciarte y sentir mi corazón desabrochado y amante, mi corazón sediento, brujo y feliz, mi corazón ingrávido como el aire. Cantando solo por ti, que has vuelto a suspirar, meciéndote entre mis brazos, empapadita de mí, que me dejo llevar, y en la penumbra del cuarto crece una luz que nos cura. Vuelve a latir febril, mi corazón desabrochado y amado.